RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vive el embrujo llanero en Radio UNAD Virtual. Nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra gente y nuestra música. Disfrútela en Embrujo Llanero. El embrujo llanero en Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos al espacio Embrujo Llanero de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, aquí en esta zona donde se respira el folclor llanero, donde desfilan nuestros artistas con sus canciones. Y nuestro invitado, un casanareño, nacido en un departamento rico en petróleo, como es el municipio de Tauramena, que está ubicado en el departamento del Casanare. Les estoy hablando del maestro Melesio Montaña Medina, compositor. Mejor dicho, el hombre tiene una historia muy grande para contarnos aquí en el espacio Embrujo Llanero. Maestro Melesio Montaña Medina, bienvenido al espacio Embrujo Llanero.
Compañero Henry Malceda Prieto, es un placer saludarlo. Gracias por la invitación. Hago propicio el momento para extenderle un fraternal abrazo a todo el cuerpo docente de la UNAD y a todos y cada uno de los estudiantes de esa maravillosa alma mater.
Con el maestro Melesio Montaña Medina estaremos aquí en el espacio Embrujo Llanero de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Y vamos a iniciar con la música que nos trae este compositor y también intérprete de la música llanera.
Para comenzar este maravilloso programa, comencemos con un poema muy bueno, muy hermoso, que lleva por título Año Nuevo, que despide el año y recibe el nuevo y le traza derroteros al nuevo, le da las gracias al que se va. Ha caído muy bien, es decir, el poema lo hice y lo grabé hace unos 3 años, y en las épocas de diciembre en el país suena, yo pienso que suena unas 500 veces en el mes de diciembre. Ha sido un éxito rotundo y aquí está en este álbum que se llama Mujeres Libres.
Embrujo Llanero.
Faltan 20 para las 12. Miren cómo el tiempo pasa. El reloj no se detiene. Los minutos se agigantan porque un joven va a llegar y un ancianito se marcha. Pero el anciano es un año que a muchos nos hará falta, como falta nos hará el día que papá se vaya, y quisiéramos tenerlo como la luz de la estancia, como el libro consultor, como el dueño de la rancha, como el que ordena las cosas cuando pasa la borrasca, como el que mantiene el orden, porque hay un viejo que manda. Pero el anciano se va, miren cómo el tiempo pasa. No me dejes testamento, pero déjame una carta, y en ella déjame dicho por qué la paz no se alcanza, por qué se matan los hombres cada que el odio se sacia. Pero dímelo, ancianito, mira cómo el tiempo pasa, por qué nuestro suelo hermoso es que con sangre se mancha. ¿Por qué no nos comprendemos como miembros de una raza? ¿Por qué no nos abrazamos antes que meternos balas, si Dios nos dio el privilegio del pensamiento y del habla? ¿Por qué no amamos la vida conforme la ama la fauna, como las aves del bosque cantan al rayar el alba, rogándole al Dios del cielo que no se sequen las aguas? Pero llegaste año nuevo, vienes con saco y corbata, vienes como los muchachos pletóricos de arrogancia, con una mirada fresca y una sonrisa bien ancha. Como eres nuevo Mesías, vienes lleno de esperanzas, y yo te quiero pedir por las madres que son santas, que como seres humanos nos oigas esta plegaria, que los que estén secuestrados y atados a su desgracia puedan regresar tranquilos a la gloria de sus casas, donde a sus seres queridos hoy la tristeza los mata, y que los secuestradores cojan la pala y el hacha y aprendan como su víctima a devengar bien la plata y no a llenar su conciencia de angustias y mala racha. Muy buenos días, año nuevo, toda la tierra es tu casa. Eres un año en el tiempo que como el viejo un día pasas, y ojalá en la humanidad dejes una huella grata, que no haya más madres viudas, que a nadie le den culata, que no le quiten la vida a los hombres por su plata y menos por lo que piensen, si esto es una democracia. Socórrele a la mujer, la madura y la muchacha, un hombre que la valore como madre ama de casa y una Colombia que todos, todos podamos decirle patria.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Bonito tema de la música llanera que escuchamos aquí en el espacio Un Brujo Llanero con el maestro Melesio Montaña Medina, nuestro invitado. Reiteramos, él es un casanareño, nacido en un municipio muy rico. Rico porque allí están los grandes yacimientos de petróleo, como es el municipio de Tauramena. Pero conozcamos, ¿quién es el maestro Melesio Montaña Medina?
Melesio Montaña Medina nació en la finca Los Lirios, en la vereda Vicinaca del municipio de Tauramena, en el sur del departamento de Casanare. Quedé huérfanito a muy tierna edad de padre y madre. Me crié solito, es decir, mi niñez fue una tragedia totalmente, y mi adolescencia, pero entonces yo nací para ser grande. Sí. Dios me dio una inteligencia muy grande, para el cual todos los días y las noches le agradezco a mi Diosito lindo. Nunca tuve un día de escuela, jamás he sido matriculado. Sí, yo me eduqué como niño huérfano, de hacienda en hacienda, de finca en finca, de hato en hato, como caballecero. Yo aprendí a jinetear los caballos, a torear los toros, a pasar los ríos crecidos desde muy niño. Y eso me garantizó pues trabajito como niño, que estaba en formación. Y además a los 6 años ya era bandolista en potencia, es decir, cantador y bailador de parrando. Entonces, a donde quiera que yo llegaba, era el muchacho que hacía el parrando, el que prendía la fiesta y todo. Tuve la fortuna de ser vaquero de Arauca, Villavicencio, siendo el único adolescente, el único niño que le daban trabajo en las vaquerías de Arauca, Villavicencio, era Melesio Montaña Medina, porque yo era el que armaba el parrando en todas las posadas por la noche. Bueno, en 2 años adquirí el conocimiento de la primaria y del bachillerato todo, preguntándole al que sabía, sí, preguntándole al que sabía. Y luego ya cuando tenía todos esos conocimientos, ya sabía matemáticas, sabía álgebra, sabía cálculo, sabía química, sabía, bueno, de todo. Bueno, ya tenía una ortografía que todavía la tengo, yo hoy día soy profesor de idioma, yo me especialicé en el bien hablar y el bien escribir. Y edito diplomados en las universidades sobre el correcto empleo del idioma español al hablar y al escribir. Bueno, entonces me enteré de que había un hato, el dueño de un hato muy grande, era abogado y yo tenía la obsesión de las leyes encima, ya como desde niño. Me fui y llegué allá y con mi requinto al hombro, que era mi único capital, era mi requinto, mi capotera, mi chichorro, los guindos y el mosquitero. Y le dije al encargado de Sabana, que era un hombre sumamente llanero, le dije, mire, yo soy un niño que me estoy educando sin ir a las aulas porque mis padrecitos murieron cuando yo tenía 4 años y 10 meses, pero me está yendo muy bien, ya tengo los conocimientos de la primaria, el bachillerato, y quiero que el dueño de este hato me dé trabajo, así no me pague mi trabajo, a cambio que él me enseñe a conocer las leyes, por lo menos me inicie en el campo del derecho. Y entonces el encargado, que era un poco como de mal genio, como osco, pero en el fondo era un gran personaje, me dijo, ¿y ese instrumento que hace ahí en la espalda suya? Le dije, es que yo soy músico, le dije, sí. Yo tenía, para ese entonces tenía por ahí 9 añitos. Me dijo, pues hágame unas demostraciones. Le dije, con mucho gusto. Bajé el requinto y me senté en un taburete de madera y me puse a tocar bandolón. Casi lo vuelvo loco. No, dijo, usted es un genio, chinito, bienvenido. Yo voy a hablar mañana con el doctor, el dueño Lato. Él es piloto y viene en su propia avioneta a pagarle a los encargados, a pagarle a los contratistas y a traer el mercado para el Lato. Yo le voy a decir que le dé trabajo. Le dije, bueno, yo le agradezco muchísimo. Y esa tarde me fui por allá a ayudarle a traer unos animales que se habían metido a una mata de monte. Y sí, al otro día llegó el doctor y en su avioneta sobrevoló y aterrizó. Y el caporal de Sabana le dijo, ayer tarde llegó un muchachito, es un niño, pero es un músico en potencia y canta ese muchachito en Santísima. Sí, y quiere que usted le enseñe derecho. Dijo, ¿dónde está? Dijo, por allá está ayudándole a tallar una soga a un vaquero. Yo, vaya, llámelo. Me llamaron. Dijo, traiga el instrumento que dice que el encargado me dice que toca muy bien. Le dije, claro, yo toco bastante. Y fui, traje el instrumento y lo mismo, le hice una demostración fantástica. No, y el tipo quedó, me dijo, usted es un genio, usted es un genio, niño. Llamó a todos, a los muchachos, a los obreros, a los vaqueros, y le dijo, mire, hagan cuenta que este niño es un hijo mío que llegó a su casa. No me lo mandan ni a cortar leña, ni a traer el agua del río. Sí. El oficio de él, porque me cuenta que es un gran jinete, es todos los días en la mañana jinetear un caballo cerrero. Cuando termina de jinetear el caballo cerrero, queda desocupado a que toque su bandolón y para que estudie derecho. Bueno, y así fue. Me dejó un librito que todavía lo conservo. Yo soy un hombre con un sentido de gratitud muy grande con quien me ayuda. Me dijo un libro como de 86 páginas que se llama Introducción al Derecho. Me dijo, váyalo leyendo y dentro de 8 días me dice en qué página va y si lo ha entendido. Y si, le dije, bueno, doctor. A los 8 días vino y dijo, ¿en qué página va? Le dije, no, yo ya lo leí 3 veces. Sí. Y me lo sé de memoria. Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, yo me lo sé de memoria. Hágame la pregunta que quiera sobre ese libro y yo se la contesto.
Bueno, ahí está. Mucho que conocer sobre la historia del maestro Melesio Montaña Medina. Y vamos a un tema musical y continuamos sobre la vida de este compositor e intérprete del folclore llanero que nos acompaña hoy aquí en el espacio en Brujo Llanero de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
A ver, otro de mis grandes éxitos, es decir, mi música, pues, por fortuna de Dios, toda ha sido éxitos. Yo hasta ahora no he escrito nada malo, pero me gustaría un tema que no es de mi autoría. Soy el intérprete, pues fui su adaptador, yo soy historiador. Y alguna vez en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, estudiando la historia de la causa libertadora, cuando fundé el Festival Suramericano de la Libertad, que yo fui su fundador y lo hice 5 versiones. Entonces me encontré por fortuna con la última carta que el formidable libertador Simón Bolívar le escribió a su prima hermana despidiéndose en vida de ella. Según ella, según el texto de esa carta, que es un documento maravillosísimo, pues ella fue su segundo amor después de su esposa, que fue doña la señora María Teresa Rodríguez del Toro. Bueno, y entonces apenas yo la leí, dimensioné la grandeza del documento y le pedí a mi Dios inmediatamente que me diera licencia de adaptarla como poema, musicalizarla y grabarla para la posteridad. Y lo hice y aquí está, se llama Última Carta de Bolívar, que está sonando en los trenes eléctricos de Estados Unidos y en todas partes, en los países de lengua hispanohablante, está sonando muchísimo.
A mi espalda se alza el macizo gigantesco de la sierra, con sus viejos picos coronados de nieve impoluta, como nuestros ensueños de 1805. Por sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grandioso derroche de luz. Y tú estás conmigo. Tú conmigo porque todos me abandonan. Tú conmigo en los postreros latidos de la vida y en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta llena de signos vacilantes la escribe la mano que estrechó la tuya en los momentos del amor, de la esperanza y de la fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y Carabó. Esta es la letra escritora del decreto de Trujillo pide el mensaje al Congreso de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería si la muerte no me señalara con su dedo, despreciando la realidad de este supremo instante. Si yo hubiera muerto sobre un campo de batalla, dando frente al enemigo, quedaría mi gloria, la gloria que entreví a tu lado a los lampos de un sol de primavera. Muero miserable, proscrito, detestado por los mismos que gozaron mis favores, víctima de inmenso dolor, presa de infinitas amarguras. Te dejo en mis recuerdos mis tristezas y las lágrimas que no llegaron a verter mis ojos. Estuviste mi alma en el peligro, conmigo presidiste los consejos de gobierno. Tuyos fueron mis triunfos y tuyos mis reveses, y tuyos son también mi último pensamiento y mi pena postrimera. En las noches galantes del Magdalena vi desfilar mil veces la góndola de Bayrón por los canales de Venecia. En ella iban grandes bellezas y grandes hermosuras, pero no ibas tú, porque tú has flotado en mi alma mostrada por nibias castidades. A la hora de los grandes desengaños, a la hora de las infinitas congojas, apareces ante mis ojos moribundos con los hechizos de la juventud y la fortuna. Me miras y en tus pupilas arde el fuego de los volcanes. Me hablas y en tu voz escucho las dianas inmortales de Junín y Bomboná. ¿Recibiste los mensajes que te envié desde la cima del Chimborazo? Adiós, Pan, todo ha terminado. Juventud, ilusiones, sonrisas y alegrías se hunden en la nada. Solo quedas tú como visión seráfica, señoreando el infinito, desafiando la eternidad. Me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante la tiniebla, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderme en el vacío. Simón Bolívar.
Maestro, ¿cuántas canciones ha escrito usted?
Que yo recuerde, es decir, en el catálogo y en las carpetas tengo 1398.
De esas 1398, ¿cuántas ha grabado?
He grabado 128 temas nada más. Y pretendo ahorita, en la semana entrante, grabar otro álbum de 16 temas, con temas supremamente importantísimos, de mucha cualidad. El primer milagro de Chávez, Patrias Gemelas entre Colombia y Venezuela, Países Hermanos, en una canción dedicada a Bolívar y a Santander. Bueno, así por el honor del camionero, porque es una injusticia que caí en cuenta por fortuna a tiempo. Los camioneros son 2.600.000 hombres, personas que ruedan día y noche por todas las carreteras de este país llevando progreso a las regiones. Y en música llanera nadie les ha hecho un verso. Entonces yo dije, ese vacío también lo tengo que llenar yo. Entonces le hice un pajarillo muy lindo que lo voy a incluir en el nuevo álbum que voy a comenzar la semana entrante, Dios mediante. Sí, y así sucesivamente, todas son temas de significativa importancia todos.
Vamos a escuchar una de las 1392, bien contaditas, 1398 canciones que ha escrito el maestro Melesio Montaña, y de esas solo ha grabado 128. Imagínense toda esa historia que tiene el maestro Melesio. Vamos a iniciar con sus canciones, maestro.
Y decimos con otro un poema también que ha sido un éxito rotundo en Sudamérica, sobre todo en la República del Ecuador, que tiene tanto pueblo aborigen todavía, por fortuna. Y allá suena todos los santos días en las emisoras del Ecuador. Se llama América Mía, que es un poema en homenaje a la raza aborigen que vivió en América antes de llegar Cristóbal Colón.
nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Regresamos al espacio Embrujo Llanero de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una zona Amazonia, Orinoquia, con el maestro Melesio Montaña Medina, nuestro invitado en este espacio. Maestro Melesio, ahora sí contémoslo a los oyentes de Embrujo Llanero, como un compositor de la música llanera, un muchachito que a muy temprana edad queda huérfano, llega a ser alcalde, llega a ser juez, entre tantas actividades que usted ha hecho.
A ver, yo desde niño, ya le conté que desde niño yo me eduqué preguntando lo que sabía y luego tuve la fortuna de trabajar en un ato en donde el dueño del ato era un gran penalista, era un abogado penalista extraordinario, además era piloto, él llegaba a su ato manejando su propia avioneta y allá trabajé yo año y medio con él y de allá salí abogado, de allá salí con los mismos conocimientos que él tenía de derecho, tanto que llegué a avanzar tanto en el derecho que él llegó a tenerme tanta confianza que me traía 5 o 6 expedientes todos los sábados y me los dejaba para que yo los revisara y al otro sábado lo dijera qué había que hacer, si había que plantear una nulidad, si había que ordenar una colectar una prueba, si había que, bueno, lo que fuera, practicar una inspección ocular. Entonces, por supuesto que yo salí de allí ya abogado y con una excelentísima caligrafía y ortografía y gramática que todavía la tengo. Sí, pues hoy día mejorado porque hoy día ya pues soy profesor de idioma. Y entonces eso no lo dejé olvidar nunca cuando entré al DAS en el ejército. Ocupé el primer puesto en el examen de admisión, porque allá le hacen a uno un examen de conocimientos intelectuales antes de ponerle un uniforme. Y eran, en mi contingente éramos 3.600 muchachos en el centro de Melgar y yo ocupé el primer puesto y de allá salí también con todos los honores. Y luego ingresé al DAS y en el DAS, pues el único mecanógrafo y intelectual berraquísimo que había era yo y era el más jovencito de todos. Entonces yo siempre manejaba la oficina en donde estuviera, yo era el que manejaba la oficina. Y pues ahí me llegaban las órdenes de captura, las órdenes de captura de lo que expedían los distintos jueces, los magistrados, exacto. Y así sucesivamente, entonces yo miraba, me ponía a leer, y yo tengo una memoria que Dios, es un regalo que Dios me dio, la memoria, y qué impresionante, ¿entiendes? Figures, yo en 50 años leí 815 libros, y casi me lo sé de memoria. Sí.
Pero maestro, la pregunta es, en ese entonces no le exigían sino conocimiento, nada, digamos como hoy en día que tiene que tener el título, la experiencia, y todo eso, ¿cómo llega usted a ser juez o alcalde sin ni siquiera tener un título de primaria?
A ver, sí, en esa época, sobre todo en la provincia, pues era, los profesionales le tenían un miedo terrible porque ya se rumoraba que había guerrilla y ya comenzaba el narcotráfico a hacer estragos. Entonces, por lo menos en San José del Guadiare, la gente le tenía un pavor. Los profesionales dicen a San José que porque era muy lejos, que el medio de transporte era únicamente aéreo, bueno, que había mucho tráfico de marihuana en esa época, la coca era muy poco, apenas estaba comenzando. Entonces el juez sí era un abogado, me acuerdo tanto que era un abogado de San Gil, Santander, y un excelente abogado. Y yo renuncié al DAS cuando ya pues, no podía ascender más, y entonces él me pidió el favor que le aceptara la secretaría, sí, del juzgado, porque él sabía que yo escribía sumamente bien, sobre todo tenía una ortografía y una redacción impecable, y yo le acepté la secretaría y llevaba 7 meses de secretario cuando él renunció definitivamente por cansancio mental, porque nos tocaba trabajar muy duro todas las noches hasta las 11, 12, una de la madrugada, bueno, con vela, con velitas, porque cuando eso no había luz eléctrica en San José del Guaviare. Entonces él renunció y le dijeron, el tribunal le dijo, mire, consígame el reemplazo. Y ya le aceptamos su renuncia. Entonces le dijo, mire, nombren al muchacho que yo tengo de secretario. Nómbrenlo de juez, que el chino es una eminencia, ¿verdad? Y ahí mismo, a los tres días, me llegó el nombramiento como juez encargado.
¿Y ese juez que usted reemplazó, si era titulado?
Él era abogado, él sí era titulado. Pero entonces se renunció por cansancio mental, porque sinceramente era muy duro el trabajo.
¿Y cuánto tiempo duró usted como juez?
Juez encargado. Pues a mí, el primer nombramiento me llegó por 90 días. Pues, supuestamente me conseguían un profesional. A los 90 días no lo habían conseguido. Y estaban muy amañados conmigo. El tribunal estaba supremamente, es decir, encantado con lo que comenzaron a llegar aquí los procesos en apelación que me hacían los abogados. Y yo los mandaba en apelación al tribunal. Y el tribunal comenzó a venir y dijo: ese muchacho que está de juez en San José es una berraquera. Uy, miren esa jerarquía dialéctica que maneja este chino. Bueno, ellos pensaron que yo era abogado, y entonces me ampliaron otra vez, y volvieron y me ampliaron, y volvieron y me ampliaron. Bueno, 5 veces me ampliaron el nombramiento de a 90 días.
¿Ni así usted de pronto se motivó por estudiar?
No tenía con qué. Lo uno, pues yo, es decir, el conocimiento ya lo tenía. Y lo otro, pues no tenía con qué costearme una carrera profesional. Entonces ya cuando también yo renuncié por cansancio mental, porque eso era terrible, entonces yo dije no, mi salud vale más que el sueldo que me estoy ganando, y renuncié irrevocablemente. Y me aceptaron la renuncia y nombraron a un señor Pablo Tovar, me acuerdo tanto, un viejito, lo nombraron en reemplazo mío.
Muchas gracias, maestro Melesio Montaña Medina, por haber estado aquí en el espacio Un Brujo Llanero de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Con mucho gusto les acompaño Henry Mancera Prieto, comunicador social egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, desde la zona Amazonia Orinoquia. Sigan disfrutando de la programación que les presenta Radio UNAD Virtual.
Vive el Embrujo Llanero en Radio UNAD Virtual. Nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra gente y nuestra música. Disfrútela en Embrujo Llanero. El Embrujo Llanero en Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.